Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En los años 80, Kamei Sugi, un japonés que se dedicaba a la inversión en bolsa, que tenía un espléndido futuro por delante, se hizo famoso porque alcanzó el récord de trabajar 90 horas a la semana. Para trabajar 90 horas a la semana hay que trabajar más de 12 horas de lunes a domingo y luego volver a empezar. Bueno, pues lo ponían como ejemplo para sus compañeros. Claro, murió de un infarto a los 26 años. Que no te guste tu trabajo es malo, pero que te guste demasiado tu trabajo puede ser peor.
Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. Quiero veros sudar.
Muchas veces trabajamos quizá más de lo necesario porque necesitamos formar parte de algo, porque tenemos que encontrar un lugar en el mundo y por eso buscamos resultados, competir, entrenarnos, ganar más, llegar más lejos.
Si te entreno,
prometo trabajar muy duro.
Los problemas vienen cuando en ese afán por batir récords de productividad se sacrifican demasiadas cosas. La familia, los amigos, cuando eso provoca un cansancio extremo que genera problemas de salud y, claro, paradójicamente, pero previsiblemente, se crea una situación de desmotivación y de hartazgo.
Estamos pidiendo una sala de 2 metros cuadrados para fumarnos un cigarrillo sin congelarnos.
Bueno, pues esto de trabajar muchísimas horas por más que por una necesidad de salario, pues por una necesidad existencial, es lo que ahora llaman la autoexplotación. O sea, una autoexplotación a la que te sometes voluntariamente. Porque cuando te explota un jefe suele haber ciertos límites, a veces.
A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos?
Señor, sí, señor.
¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos.
Señor, sí, señor.
Ya digo que cuando te explota un jefe o un superior, pues a veces no hay límites, pero normalmente hay límites. Pero la autoexplotación no es así. La autoexplotación es ilimitada porque nos explotamos voluntariamente hasta colapsarnos. Claro, si hay un fracaso, yo me responsabilizo del fracaso. Nadie te ha echado la culpa del fracaso, pero te la echas tú la culpa del fracaso. Si sufres, si te arruinas, te consideras tú culpable porque no has hecho lo suficiente, porque no has trabajado bastante. Vivimos siempre con la angustia de no hacer todo lo que se puede hacer. Hay que hacer todo lo que se puede hacer. Y si no hacemos todo lo que se puede hacer, eso no nos realiza. Creemos que se debe alcanzar el éxito aun a costa de nosotros mismos. Y si no lo alcanzamos, pues nos angustiamos. No hace falta un sargento de hierro como el que acabamos de escuchar de la chaqueta metálica, de esa película mítica. No, nosotros mismos somos los que nos imponemos un régimen de trabajo, también de consumo y también de ocio, que nos deje exhaustos. Por ejemplo, en el ocio, los atracones de series prácticamente son una obligación. Mucha gente se pone, de hecho, enferma cuando deja de trabajar.
Joder, pues me habría gustado vérmelos todos para no quedarme con esta intríngulis aquí en el pecho de qué es lo que pasará.
Te quedas con la inquietud de que no te has visto no sé cuántos capítulos de las últimas series de moda porque, hombre, claro, llegas al trabajo y ¿de qué vas a hablar, no? Vas a estar desplazado, vas a estar fuera del mundo. La autoexplotación en el trabajo que uno mismo crea y la autoexplotación en el ocio. Hay que irse a un sitio estupendo para que la foto de Instagram sea una auténtica maravilla, que luego es lo que es, ¿no? Pues autoexplotación en el trabajo y en el ocio. Los que saben de esto explican que hacer muchas cosas constantemente es como una gran anestesia que lo tapa todo y nos impide sentir y pensar. Lo que suele haber por debajo de esta hiperactividad es mucha insatisfacción y un vacío que se intenta llenar con el trabajo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, aumenta el consumo de pornografía entre menores de edad. Por ejemplo, según datos de la Fiscalía Andaluza, el 97% ve este tipo de contenido. Ante esta situación, expertos juristas advierten de que esto se traduce año a año en un aumento de delitos sexuales en la juventud. Un mensaje que ha lanzado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE Marta Valcarce, fiscal de menores de Sevilla.
Esto lo traducimos en gran medida en un progresivo aumento de los delitos contra la libertad sexual. Apreciamos también que existen muchos comportamientos muy sexualizados de manera muy precoz, incluso en algún tipo de comportamiento que no va a llevar aparejada sanción porque se produce en menores de 14 años. Y además algunas prácticas sexuales que no corresponderían con la lógica de la edad de las personas que las realizan.
Y Alemania presenta un plan de 200.000 millones de euros para tratar de rebajar la factura energética para los consumidores. Un paquete de medidas que ha acordado la coalición de gobierno y que incluye la creación de una comisión para estudiar vías para topar el precio del gas. Detalles, Rosalía Sánchez.
A modo de comparación, el gobierno alemán inyectó en la economía 600.000 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia. Ahora, para contrarrestar la inflación, Olaf Scholz anuncia 200.000 millones en ayudas destinadas fundamentalmente a bajar los precios de la energía al consumidor y que se suman a los 65.000 millones del paquete anterior. Prescinde de una controvertida tasa del gas que iba a entrar en vigor en octubre y que había sido muy criticada. Finalmente, se evitará la quiebra de los proveedores a base de capitalización directa por parte del Estado. Se utilizará el mismo fondo de estabilización creado durante la pandemia y sin prescindir del freno a la deuda que figura en la ley fundamental alemana, se suspendió para luchar contra la pandemia y volverá a entrar en vigor, asegura el ministro de Finanzas Lindner, en 2023. El problema, pues que el Banco Central Europeo está subiendo los tipos para reducir la inflación, pero esta nueva lluvia de millones echa leña al fuego.
Y a esta hora, Junts per Catalunya retoma la reunión de su ejecutiva después de un receso. Un encuentro que llega tras la destitución por parte del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de Jordi Puigneró, vicepresidente y máximo representante de Junts en el Ejecutivo catalán. Los consejeros del partido decidirán su futuro en el govern. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La reunión se prevé larga, todavía no ha acabado la primera ronda de intervenciones de los miembros de la ejecutiva. De momento, lo único que ha trascendido es que la mayoría de personas que han tomado la palabra se decantan por consultar a la militancia la posibilidad de salir del gobierno. Esta opción, la de consultar a la militancia, es la que va cobrando más fuerza a medida de que pasan las horas. Ahora mismo, en Junts hay dos corrientes, la partidaria de abandonar el gobierno, aquí estarían los dirigentes próximos a Puigdemont o Puigdemont, y los defensores de no tomar una decisión inmediata y celebrar una consulta entre la militancia en octubre, postura que defiende el secretario general Jordi Turull.
Y Alejandro Valverde roza la victoria a pocos días de su despedida del ciclismo. Luis Munilla.
Valverde pone punto final a su carrera la semana que viene y hoy se le ha hecho largo el sprint y se ha tenido que conformar con el segundo puesto en la Copa Agostoni, Erifrade.
Sí, quizás se precipitó un pelín el murciano lanzando el sprint a algo más de 250 metros y se le acabó haciendo largo ante el neerlandés Schurbachs del Alpecin, que ha dado la sorpresa en ese corte bueno de nueve ciclistas donde estaban los Nibali, Urán, Formolo, Pozzovivo y un Enric Mas soberbio para proteger las opciones de Alejandro Valverde, que empieza con un segundo puesto su estación 1 de 4 hacia la retirada definitiva el próximo día 8 en el Lombardía.
Me he encontrado muy bien, darle las gracias al equipo que ha hecho un trabajazo muy bueno. Yo creo que al final hemos estado en el corte bueno. Enrique ha trabajado también muy bien. Ha arrancado un poquito de lejos, me ha pasado uno, pero bueno, al final contento con hacer segundo.
Por cierto, que el ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, ha ganado la etapa hoy en el Tour de Croacia. Una noticia para los aficionados que tengan pensado viajar al Mundial de Fútbol. Qatar va a exigir una prueba PCR negativa para entrar al país independientemente del estado de vacunación. No sirve un test de antígenos y la prueba tendrá que ser realizada 24 horas antes al menos del viaje. Y hoy además la Real Sociedad Femenina juega la vuelta de la ronda previa de la Liga de Campeones. Tiene que remontar en el campo del Bayern Múnich el 0-1 de la ida. El partido es a las 7.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en el centro de la capital, tarde fría acompañada de lluvias en algunos momentos, aunque ahora mismo no llueve, pero sí que se ha levantado algo de aire. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente en el que se ha visto implicado un camión en la A4 de salida a la altura de Pinto, retenciones también en Torrejón de Ardoz y en la M40 en Coslada. Los 21 distritos de Madrid se iluminarán por Navidad con 6.700 cadenetas, 115 cerezos y 13 grandes abetos, entre ellos uno natural, el de Plaza de España. Se mantienen los belenes, la gran bola de Alcalá con Gran Vía y la menina luminosa. El coste por día es de 1.150 euros. El ayuntamiento confía en atraer al menos a los 863.000 turistas que visitaron la capital en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, el encendido oficial la última semana de noviembre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero hablarte ahora de nuestros mayores, de su importancia para nosotros, para la familia, pero también para la sociedad. Tus padres, tus abuelos, pues sí, qué importantes, cuánto amor, ¿no?, tenemos que darles. Pero fíjate cuántas de estas personas que son como tu madre o como tu abuelo o como tu padre, pero que no tienen ese apoyo familiar, que están solas. Conscientes de ello, la Fundación La Caixa pone en marcha una acción en 14 ciudades españolas con el fin de sensibilizar sobre el fenómeno de la soledad y la importancia de las relaciones sociales. David Velasco es el director de este programa.
El objetivo de la Maratón de Palabras es acercarnos a aquellas personas mayores que pueden tener sentimientos de soledad y que estos sentimientos precisamente les afectan de una forma negativa en su día a día. Queremos detectar a estas personas, queremos aproximarnos a estas personas y decirles que les podemos ayudar, que podemos ayudar a tomar conciencia sobre que este sentimiento de la soledad se puede trabajar y lo podemos trabajar a través del programa Siempre Acompañados.
Tomar conciencia y actuar, y es que estas 14 ciudades van a convertirse en espacios de debate y visibilización de la soledad. ¿Con qué objetivo, David?
El programa dispone de equipos de profesionales que les pueden ayudar a gestionar este sentimiento de soledad, a partir del empoderamiento de la propia persona mayor, a partir de las necesidades, de las capacidades que tienen estas personas mayores para salir adelante. Lo que queremos es facilitar instrumentos, técnicas para que estas personas mayores el sentimiento de soledad lo puedan superar, o si bien no lo pueden superar, que no les afecte como les está afectando actualmente.
Oye, ¿y qué es eso del Maratón de las Palabras?
La acción de la Maratón de Palabras consiste en que las 14 ciudades donde se desarrolla el programa implementamos un set, un lugar emblemático de cada una de estas ciudades donde suceden cosas. Habrán entrevistas con expertos en la soledad y en las personas mayores, y habrá todo un conjunto de actividades diseñadas para estas personas mayores, para que se acerquen a la soledad desde otro ángulo, para que vean que se puede trabajar, con el objetivo final de establecer un primer vínculo para poder trabajar con ellas y a ayudarlas a superar este sentimiento.
Pues desde 2013 el programa Siempre Acompañados de la Fundación La Caixa aborda la soledad desde la prevención y desde la intervención. Durante este año el programa ha atendido alrededor de 1.000 personas gracias a la implicación de más de 330 voluntarios y 430 entidades.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las 5 y 14 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Aquí estamos en la tarde, en esta jornada de jueves, ya 29 de septiembre. Fíjate este dato, como, no sé, es muy llamativo. 8 de cada 10 autónomos no se cogen la baja tras ser padres. ¿Por qué? Bueno, pues porque no pueden, porque realmente no se pueden permitir ese lujo para ellos de poder compartir esas primeras semanas con su bebé recién nacido, pues porque es una cuestión económica muy importante para ellos. Dejan de ganar un dinero que para ellos, para su negocio, es fundamental, ¿no? Y realmente podrían entrar en una situación muy complicada si dejan de trabajar las 16 semanas correspondientes. Le ocurre a los padres, que ya sabes que pueden elegir también, bueno, pues tener esas 16 semanas, pero especialmente a muchas madres, que es que incluso con los efectos propios del parto y de la propia recuperación, también resulta que sufren este problema, ese agobio por tener que volver cuanto antes a su negocio, a su trabajo. Es el caso de Isabel. Llevaba 3 años trabajando por cuenta propia como arquitecto cuando se quedó embarazada.
Bueno, yo trabajaba como autónoma, entonces, me iba más o menos, pagando mis cuotas y esas cosas, y nada, pues finalmente me quedé embarazada de mellizos, entonces empecé a valorar qué debía hacer a la hora de pedir la baja. Estuve hablando con mi gestor y, bueno, pues como autónoma, la baja de maternidad me daba solo 600 euros, y si me daba de baja como autónomo y pues, solicitaba el paro, las ayudas eran de 1.800 euros, con lo cual estuve valorando y finalmente me compensaba muchísimo más darme de baja definitiva como autónoma y ver luego lo que haría.
Fíjate, 600 euros le correspondía solamente tomarse, si se cogía la baja, ¿no?, de por maternidad al ser autónoma. Bueno, a Isabel, como nos cuenta, le resultaba mucho mejor directamente darse de baja y apuntarse al paro que seguir cotizando como autónoma por esa baja prestación. ¿Qué decidió hacer después?
Finalmente, pues nada, cuando ya tuve que ponerme a volver a trabajar, estuve valorando mis opciones y dada la desprotección con la que me encontré, pues decidí empezar a buscar trabajo por cuenta ajena porque, bueno, es muchísimo menos riesgo y a la larga, pues la protección es mayor.
Bueno, pues la protección es mayor, como nos cuenta Isabel, si eres empleado o empleada por cuenta ajena y definitivamente decidió que dejaba de ser autónoma y buscó trabajo en un despacho. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos con los que se encuentra, por tanto, el autónomo para poder optar a esa baja de maternidad o paternidad? Mira, Jorge Caprile es uno de esos autónomos a los que cogerse la baja paternal pues no le compensa, no ha podido. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Tú trabajas como consultor de marketing en Barcelona, llevas un año dado de alta como autónomo y ahora tienes un hijo, Helio, que nació hace poco más de 2 meses. Cuéntanos tu caso, ¿pudiste cogerte la baja por paternidad, sí o no?
Bueno, yo soy uno de los pocos privilegiados que pudo cogerse una baja cortita, ¿no? Yo me tuve que coger la baja mínima y después, bueno, conseguí compensar el resto de baja, ¿no? Hacerlo al 50% para poder volver a trabajar, porque era inviable, ¿no? Parar 4 meses dentro de, sobre todo mi sector, ¿no? Dentro del mundo de la comunicación, donde los proyectos son muy cortos y los clientes, pues, les requieres casi una fidelidad, parar 4 meses es inviable, ¿no? Bueno, yo soy un súper afortunado porque mi principal cliente, que es la agencia Niboria, me respetó, por así decirlo, muchos tiempos, ¿no? Y me esperó ese primer periodo, pero ya después vuelta al curro, porque es que si no es imposible, o sea.
Uh-huh. Cuando dices te respeto ese primer periodo, te refieres a las 6 semanas obligatorias, al menos ese tiempo si te lo pudiste coger.
Sí,
con tranquilidad,
sí,
quiero decir.
Sí, yo es lo que digo, que soy un súper, súper afortunado, uh-huh, porque la gran mayoría de... Porque bueno, también nosotros, mi mujer y yo, tú tomamos esa decisión. Tengo la suerte de que Iris, pues mira, otra vez es empleada en una agencia, o sea, una empresa del mundo de la electricidad y pues tiene un buen puesto, entonces pues nos lo podíamos permitir, pero lo normal dentro del sector es que es imposible, es que la gente ni se plantea cogerse esa baja, ¿no? O sea, dejan de trabajar 2, 3, 4, 5 días y vuelven a la faena. Y bueno, y dentro de mi sector, que trabajas en casa o muchas veces puedes trabajar en casa, te lo puedes compaginar y demás, pues aún. Pero es que yo me imagino a un autónomo, yo qué sé, del sector de la hostelería o un pintor o un transportista, uh-huh, es que es absolutamente inviable porque es que las ayudas son muy, 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 muy pequeñas. Ya te digo, yo por esas 6 semanas cobré algo más de 1.000 euros, poco más, y si después si mantenía la baja, por así decirlo, iba a cobrar un poco menos durante 3 meses siguientes, y es que dices, es que no
es puedo, imposible,
no,
claro.
No, es que no puedes parar.
O sea,
es que...
tú en ese momento te diste cuenta, además, entiendo, de la diferencia clarísima que había entre la protección que tiene, en este caso, tu mujer, porque es una asalariada, y me dices que además tiene un buen puesto, y la que tienes tú como autónomo.
Sí, sí, no, es decir, sí, o sea, ya te digo que es inviable, es decir, si tú te planteas parar, claro, yo llevo un año cotizando, ¿no? O sea, yo me di de alta de autónomo en la pandemia y a hacerme consultor en proyectos por cuenta propia y demás, y bueno, pero en realidad he tenido mucha suerte porque he tenido muchos proyectos, me ha ido bastante bien, estoy muy contento, y bueno, y dentro de lo que cabe, mis cotizaciones eran relativamente altas durante este año, y aún así... las ayudas son estas, dices, joder,
sí, sí.
La situación es complicada, ¿no?